Pues ya saben, por fin es viernes y nos gusta meternos en las salas de cine a ver qué se cuece por allí, y quien se lo sabe todo pues es Andrés Arconada. Buenos días.
Muy buenas.
Bienvenido. ¿Te gusta la semana? ¿Cómo se presenta?
Bueno, rara.
Ah, regulera, ¿no?
Regulera. Esta es una semana regulera. ¿Sabes qué? No hemos tenido un mal de agosto. Un mes malo de agosto. De hecho, la semana que viene vienen estrenos ya muy fuertes. Yo creo que previendo lo que va a ser temporada en septiembre. De todas maneras, esta semana hay cine para todo tipo de gustos, entre ellos los niños. Durante todo el mes de agosto hemos estado viendo, bueno, y julio, cómo llegaban títulos infantiles o familiares a la cartelera española. Entre ellas llega Angry Birds 2, la película Angry Birds. Es un famosísimo videojuego con la que juegan los niños en sus tablets o los móviles de los padres, o como ahora
la del
muchos,
pajarito rojo, para aquellos
exacto,
que no...
como muchos regaléis móviles muy pronto a los críos, pues ya tienen su aplicación hecha. Bueno, era un juego muy sencillo.
Sí.
Alguien decidió convertirlo en película, funcionó tan bien, pues que evidentemente todo lo que funciona tiene segunda parte. Si vuelve el pajarito en rojo, vuelve también, bueno, además vuelve con problemas de mucho más genio, sus amigos Chuck, que es el pájaro amarillo, tengo que tomar mi chuleta porque no me sé los nombres, y Bombi, que es el pájaro negro muy volátil, más los cerditos, que es la que tienen un papel fundamental. Y en esta ocasión pues va a haber una mala malísima que puede entrar en el reino de estos pájaros, que más o menos viven en felicidad continua y en cabreos también, y va a congelar, o va a intentar congelar pues su espacio vital. Esto no va a poder ser porque evidentemente nuestros protagonistas van a luchar con todas sus fuerzas para que esto no se produzca. Divertida, especialmente para los más pequeños. Vuelven a aparecer en las voces en castellano Santiago Segura, José Mota y Alex de la Iglesia, que ponen su voz, y así suena, ¿no?
Soy yo, Red. Bienvenidos de nuevo a Isla Pájaro. Las cosas no han cambiado mucho. Yo, por supuesto, sigo siendo un héroe. Y esta guerra contra Leonard y los cerdos...
Puede que esto pellizque un poquito.
Parece que no acabará jamás.
Vaya unos pájaros bobos.
Esos cerdos. Supongo que pájaros y cerdos siempre serán enemigos.
¡Hola! Vengo en son de paz. Red, sí que hemos tenido nuestras diferencias. Pero hemos descubierto que hay una tercera isla.
¡Activa la alarma!
¡Y piensan destruirnos a todos! Lo peor es que... tenemos que aparcar nuestras diferencias y trabajar juntos.
¡Me estás tomando las plumas!
Bueno, pues ahí está. Es lo que es. Entretenida, ¿no? Para ir con los niños, pero no muy pequeños.
No.
No, porque es...
No, yo creo que a partir de los 6 añitos la ven
bien. Sí. Me pasa como con la siguiente película, que
es
una película
mayor,
en la que salen niños, pero no es para niños.
Sí,
porque
para niños.
Hablan mal, dan ideas que mejor no tomen nota a los pequeños de la casa.
Yo no sé qué corte tendrá Javi, pero hay, en el tráiler de la peli hay un anuncio en muchos cines que salen los protagonistas hablando con el director y le dicen: vosotros vais a participar en una peli que no podéis ver el tráiler porque está calificado para mayores.
Sin censura, lo he visto, pero he quitado esa parte, que habla muy mal.
Claro.
Me sonaba muy mal en antena.
Bueno,
eso.
Ya sabes que es el culo pedo pis, funciona muy bien.
Y a todos nos hace mucha gracia, la verdad.
Y si le metes chistes gruesos, pues también. Bueno, pues Chicos Buenos, que es la película a la que hace referencia Jessica, es una película fundamentalmente de adolescentes, es decir, que a partir de los 15, 16 se lo van a pasar muy bien. Hablamos de tres chavales, precisamente, que no han cumplido los 12, están a punto de cumplirlo. Y es la época clave, yo creo que más en chicas que en chicos, pero bueno, en la época clave en que los chicos ya dan su salto, o los adolescentes, a eso, a ser adolescente. Entonces, estos tres chavales tienen una preocupación suprema. Parece ser que hay que darse un beso. Bueno, ¿y por qué y cómo se da ese beso?
Eso es. Oye, que no...
¿Cómo hay que hacerlo?
¿Nace
uno
enseñado?
Exacto, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces ellos van a poner todo su empeño en averiguar esto en gente con más mayor, etcétera. Van a robar a sus padres, o van a coger prestado, que no están, un famoso dron de estos que ya sabes que vigilan por todos lados y que ellos quieren meter en... en distintos sitios donde no deben para ver cómo se practica sexo, porque es eso en definitiva lo que van a hacer, y mira por dónde el dron se estropea, y añadiendo el problema de los besos, sexo, etcétera, se le añade en que tienen que recuperar como sea ese dron o un dron nuevo, porque si no, la que se les va a caer
encima...
Claro,
tienen que devolverlo.
No, no, tienen que buscar uno nuevo, porque como su padre, el padre uno, se averigüe el que es, lo han robado, ¿para qué lo han robado? Y encima lo han roto, imagínate...
Madre mía, la que se va a liar.
Con lo cual, bueno, una más americana y punto.
He encontrado un cubo de armas en el armario de mis padres.
¿Me lo dejarán tus padres para Halloween?
Hola, sanales.
Son unos nunchakus, cabronazo. ¡Ah, joder!
¿Estás bien?
Huelen a culo.
Mañana doy una fiesta, ¿te apuntas?
Sí, pueden venir Tori y Lucas. Son mis mejores amigos, vamos siempre juntos.
Son muy random.
2 semanas aquí y ya soy un despiojo social.
¡Biberón! ¡Biberón!
Vale, ¿esto os parece un biberón? No, es un puto brick de zumo. Porque yo ya no soy un puto crío. Ni se te ocurre la fiesta de Soren sin saber besar.
Podemos espiar a mi vecina. Es una ninfomaníaca que te cagas.
Un lenguaje, sí, sí. Ni educativo. En fin, bueno, es lo que es. Es lo que es. Y para el público que va dirigido y ya está, ¿no?
Exacto. Cambiamos de género.
Sí.
Porque esta es de las que tú siempre tienes curiosidad. Dices, es que se pasa tan mal y vas a verlas. Yo no sé por qué, pero
sí,
bueno.
Sí, yo no sé por qué.
Pero
vas
a ver esto. Infierno bajo el agua. ¿De qué va? Bueno, si hablábamos la semana pasada, quiero recordar que era cuando se estrenaba.
Sí, de tiburones y tiburones.
De tal. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cocodrilos. Estamos en Florida, donde vive una chica estupenda y no sé qué. Bueno, pues va a haber como un tsunami mezclado con huracán. O sea, ocurre todo. De tal forma que ella, que está cerca del mar, va a estar cubierta su casa por el mar, por aguas del río, por todo tipo de inclemencias. Ella no va a poder salir de la casa. Y va,
va en busca de su padre, ¿no? Que
sí,
se había quedado ahí.
Que se había quedado. Y entonces empieza a ponerse realmente histérica porque entre sus nuevos amigos y su nuevo hábitat están unos encantadores cocodrilos.
Sí.
Así que, ¿cómo se va a librar de ellos? ¿Cómo va a salir
de la casa?
Oye,
pero ella, como es, ¿eh?
Hombre, claro.
Madre mía.
Es una heroína. A mí estas películas...
Ni Lara Croft.
Me parecen nefastas. Pero bueno, allá al que se divierta viendo estas tonterías. Repito.
Vamos a escuchar un poquito, a ver si animamos a los oyentes o no.
El estado de Florida advierte de que se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias y a sus seres queridos y váyanse.
¡Papá!
No podremos ir a por ustedes.
¡Papá! ¡Papá! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado?
¡Kylie! ¡Te has hecho daño!
¡Estoy bien! ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? ¡Estoy atrapada con mi padre en una casa de coral nail!
¡Kylie!
¡Por favor, ayúdenos!
¡Kylie!
¡Wayne, aquí abajo!
¡Pete, oyes eso! ¡En menos de una hora nos habremos ahogado!
Bueno, pues...
Está
angustiosa,
claro.
Un poco.
Está claro que no se va a dar el Oscar a los mejores diálogos.
No.
Alguien me oye, lo repite 7 veces, cosas de estas.
Sí, fíjate que yo esta semana casi me quedaría con la última que de la
fantástica
que vamos a hablar.
Película.
Que, oye, los dramones como que en verano apetecen menos, pero tiene un toque,
tiene,
¿no?
Pero tiene mucha comedia, mucha comedia. Puedes pasar de la carcajada, pero de carcajada...
Sí.
A momentos muy emotivos, ¿eh? La película a la que hace referencia a Jessica es Este niño necesita aire fresco, ¿no? Es una película alemana, no confundir con esos telefilms horrorosos que emite la 1 y Antena 3, que no sé dónde los han podido comprar, pero que nos martirizan todas las tardes.
Sí,
y encima creo que tienen audiencia. O sea, con la media de televisión española, pues tienen más audiencia que la media. O sea, que quiero decir...
Yo creo que se los ponen para dormir.
Yo no sé por qué se
no,
los
la
ponen.
Siesta y
pero
eso.
A mí me parecen horrorosos. Bueno, esta no. Es una película de origen alemán y está basada en la historia real de uno de los cómicos más importantes que hay en Alemania, ¿no? En la infancia. Y es la infancia de un niño muy especial, fundamentalmente muy especial, que de alguna forma, como le pasa a los niños siempre quieren llamar la atención y siempre quieren ser divertidos y quieren hacer la gracia especial para que sus padres, amigos, etcétera, sea celebrada y de alguna forma sea el número uno, el centro de atención. Le pasa a todos los críos. Bueno, pues este crío en especial, desde muy pequeño, tiene una vis cómica tan especial que le hace ser de alguna forma distinto. Y a partir de ahí se genera una historia familiar y una historia educacional fantástica. A mí me parece una película que puede verla toda la familia y que le va a gustar muchísimo a todo el mundo.
Les deseo una muy buena velada, damas y caballeros. ¡Hola, amigos! Estoy más que preparada.
Siempre es gano de calle.
Caspita, ¿quieres un caballo?
¿Qué?
Que si quieres un caballo.
¡Sí!
Si sabes lo que quieres, Caspita, vea por ello. Y que no te importe lo que digan los demás.
¡Esto es la bomba! ¡Y aquí está la dama que levita directa de Wuppertal!
Ponte en manos de los médicos.
Muy silencioso está esto. A cualquiera le entraría la melancolía.
No me quedaré de brazos cruzados. Este niño necesita aire fresco.
Bueno, pues al final cuando la enfermedad entra, ¿no?, en una familia, pues se viven situaciones que no son las mejores para un niño.
Por eso te digo que así se nota. Primero, es una película muy local, pero que todo el mundo lo va a entender muy bien. Y a mí me gusta porque es una película que se toca. Y entonces es bastante real. Y por eso pasas de una cosa a otra muy muy rápidamente.
El niño es entrañable, te lo llevas a casa un ratito, no sé si más, pero
es un niño muy especial.
Igual carga un poco, ¿no?, al final.
Exacto, pero bueno, película totalmente recomendable, para mí de lo mejor de esta semana.
Bueno, pues la semana que viene entonces se presenta mejor todavía, mejor, ¿no? Vamos a ir increciendo ya para
la semana que viene. Yo estoy encantado con el cine que se presenta.
Gracias, Andrés. Hasta la semana que viene.
Es La mañana de Federico. Es Radio.
Por fin es viernes, pensamos, ¿verdad? ¿Y qué les parece ir al teatro? Pues vámonos un ratito con Ayanta Barilli. Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estoy, como siempre, con las recomendaciones teatrales.
Me encanta la de hoy, ¿eh?, porque es una versión coreográfica de una obra clásica griega, una tragedia de estas, ¿verdad?, como es Antígona. Sí.
Pues en efecto, Antígona se estrenó en esta versión de ballet que está dirigida por Víctor Ullate, que es, bueno, la verdad es que la coreografía la firma Víctor Ullate y Eduardo Lau, que son ya una pareja, de hecho, en la danza, en nuestra danza, ¿no?, en la danza española, pero contemporánea y clásica. Y se presentó hace un tiempo en el Festival de Mérida, que como sabemos es siempre un terreno muy fértil para que luego lleguen montajes tanto a Madrid como al resto de España, como esta Antígona que ha tenido un éxito increíble, ¿no? Además, implica la despedida de Víctor Ullate de los escenarios, cosa que a mí me
entristece.
Se me ha un poco, se me ha hecho como el corazón una uva pasa. Jessica,
pero bueno, porque afortunadamente la saga continúa, ¿no?
Sí, bueno, es que Víctor Ullate ha sido y es uno de los grandes de la danza, tanto
desde
en
luego
España como a nivel internacional, y ha conseguido, pues además de ser un gran coreógrafo y de haber sido un grandísimo bailarín, no debemos olvidar que Víctor Ullate pues estuvo bailando durante muchos años bajo las órdenes de Béjart, que ha sido otro de los grandes de la danza, y decidió volver a España precisamente para colmar un hueco que había en España a finales de los años 80, y creó una escuela que hasta hoy es, yo creo que de las mejores escuelas de danza clásica y contemporánea que hay en nuestro país. Y de hecho, pues han salido de su mano pues grandísimos bailarines y bailarinas que se han convertido en estrellas internacionales. O sea que, bueno, se retira, pero desde luego no hay que olvidar que está ahí, que ahí está su escuela, que ahí está su manera de enseñar, esa pedagogía que además va mucho más allá de la técnica de la danza, ¿no? Es un aprendizaje mucho más hondo, ¿no? Es un aprendizaje sobre la creatividad, sobre la expresión a través del cuerpo, del alma, ¿no? Y bueno, y es lo que vemos en este montaje, que ya digo, pues ha tenido muchísimo éxito, que es una versión libre de Antígona, según el texto de Sófocles, creado para Mérida. Podremos ver a Lucía Lacarra, que es otra de sus bailarinas estrellas, que vuelve para interpretar este personaje. Se alternará con Laura Rosillo, Marlene Fuerte. También podremos ver a Josué Ullate, que es uno de los hijos de Ullate. Tiene varios, también está Víctor Ullate Roche, que es uno de nuestros grandes en el apartado de teatro musical. Sin embargo, Josué Ullate, que es más joven, pues está ya cosechando grandes éxitos en la danza contemporánea y clásica. ¿Qué veremos en Antígona? Bueno, pues la historia de una mujer, evidentemente una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que se pone el mundo por montera, que desobedece las leyes o las normas, unas normas que considera injustas, desobedece al rey Creonte y es condenada a muerte y termina orgullosamente suicidándose antes de que la mate.
Bueno, y lucha por la corona de su padre, ¿no? Que era el rey Edipo.
Lucha por la corona de su padre, que era el rey Edipo, intenta salvar a su hermano. Bueno, tiene, toda la estructura clásica de la tragedia, un conflicto entre hombres, mujeres, jóvenes y viejos, entre la sociedad como grupo y el individuo, los seres humanos y la divinidad, y finalmente pues los muertos y los vivos, ¿no? Lo que plantea pues es ese dilema entre la conciencia y la obediencia, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene que obedecer unas normas que en realidad son tremendamente injustas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que relata Antígona. Yo recomiendo, como siempre, en los ballets, sabemos que los ballets tienen un punto mucho más abstracto que una obra de teatro, pues mirarse un poquito, pues aunque sea la Wikipedia,
la historia, ¿no?
La historia,
la sinopsis,
¿no? Y así, pues, la sinopsis, que se lo lee uno en 3 minutos y así se puede seguir con más emoción la historia que cuenta esta coreografía.
Buen truco.
Que estás ahí,
es verdad.
Con esa incomodidad que intentas pillar la historia y es que esto es como ir a ver una exposición abstracta, o sea, no tienes la palabra, ¿no? Tienes solo el cuerpo, así es que es muy interesante ir así más seguros en lo que al argumento se trata.
Y ya solo en la butaca disfrutar de lo que uno está viendo.
Disfrutar del asunto. Lo podemos ver en los teatros del Canal de Madrid. Y luego, para terminar, quería avisar a nuestros amigos que nos escuchan, Jessica, porque hay una obra que se empieza a representar dentro de un mes o algo así. Lo podéis ver siempre en la página web de los teatros del Canal de Madrid, que se titula Escenas de la vida conyugal. Es un texto de Ingmar Bergman y es una dirección de Norma Leandro, la grandísima actriz argentina, que la conocemos por ejemplo por su personaje inolvidable de la mujer viejecita enferma de Alzheimer, de cómo se llamaba la novia, no me acuerdo ahora, no me acuerdo cómo se llamaba la...
El hijo de la novia,
esa película deliciosa. Bueno, pues esa mujer es también una gran directora teatral y ha dirigido a Ricardo Darín, que no hace falta presentación, y a Andrea Petra, que es una actriz muy muy conocida en Argentina. Vuelven a Madrid porque ya estuvieron años pasados. De vez en cuando vuelven. Es una maravilla.
Pues bien que lo avises porque luego se acaban las entradas.
Sí, lo aviso porque es el típico montaje que a ver si hay entradas ahora ya. Que lo digo y falta un mes. O sea que los que tengan así muchas ganas, que se metan enseguida, compran las entradas online y así pueden disfrutar de esta obra que al final estará, pues a lo mejor está 3-4 semanas y luego no nos da tiempo a verla, ¿no? No tenemos acceso a tener entradas.
Eso
Así es que estas son mis recomendaciones de hoy.
Yo no sabría con cuál quedarme. Casi que mejor que no elijo, ¿no? Y vamos a...
No elijas, Jessica. Las dos.
Que
ya,
como
ya,
tienen un margen de un mes, bien. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ayanta. Hasta el próximo día.
Gracias.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Cuenta y tres minutos pasan de las 11 de la mañana y nos metemos hasta la cocina, en este caso del Museo de Nacional de Escultura de Valladolid, con una exposición que entra directamente en el almacén. ¿Verdad que sí, Encarna Jiménez? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, Valladolid es la capital de la escultura, por decirlo de manera rápida.
Sí.
Allí está el Museo Nacional de Escultura. Hay muy pocos museos nacionales que estén fuera de Madrid. El de Cerámica, que está en un edificio rococó de Valencia, uh-huh. Y el Museo Nacional de Escultura.
Sí, fíjate que yo estaba a punto de decir Museo de Escultura de Valladolid. Luego ya he rectificado porque me he acordado que era nacional, efectivamente.
Sí.
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo porque es un museo que depende del Estado.
Claro,
y
del
es
Ministerio de
el
Cultura.
Que representa de una manera más clara el patrimonio de la escultura en España. Fundamentalmente uh-huh. La imaginería. O sea, sobre todo en el colegio de Valladolid, el Colegio de San Gregorio, que es donde está la colección permanente.
¿Sí?
Ahí tenemos maravillosos Pedro de Mena, Berruguete, etcétera. Pero en otro edificio al lado, que es el Palacio de Villena, tenemos una exposición que ha realizado la actual directora María Bolaños, uh-huh. Que es una gran experta no solamente de arte antiguo, sino de arte contemporáneo también, experta en museos. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, almacén. Los que hemos trabajado en museos sabemos que los almacenes están perfectamente preparados para que no ardan,
sí.
Está todo localizado, etcétera. Pero hay muchísimas cosas que no se ven nunca. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha cogido 300 piezas y ha mostrado cómo ve la gente de dentro esos fragmentos, esas obras de a lo mejor menores. Uh-huh. Y lo ha organizado en 9 ámbitos. Entonces, lo que podemos ver allí es... Tenemos una vivencia casi como si trabajáramos en un museo.
Sí.
Llegamos y vemos todo lo que está repetido. Pues, los relicarios que imitaban en el siglo XVII, que eran todos iguales. Es como una colección, la repetición, uh-huh. También es una forma muy típica del arte. Podemos ver los reversos de las esculturas, o sea, los santos puestos cara a la pared y ver cómo están por dentro horadados, ver las maderas. Variaciones, por ejemplo, de crucifijos, muchísimos crucifijos. Ahí luego también lo que llaman solistas, pues aquellas esculturas peculiares por su policromía, por el gesto. No son de autores famosos, pero algunos tienen una riqueza casi más que lo canónico.
Uh-huh.
Es realmente... Luego, fragmentos, pues, unos brazos de un Cristo llagado, cabezas decapitados, etcétera. Bueno, luego también todos los que están santos relacionados con la Biblia o que están leyendo, que es muy 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 curioso. Y luego hay un apartado espectacular que se llama Contrapuntos, que es los que están un Cristo yacente, por ejemplo, dormidos, y luego los ángeles volando por allí. Es lo que se fija en el suelo y lo de arriba. Bueno, en resumen, hay te pone en contacto, no te cuenta ninguna historia, simplemente te cuenta la vivencia de lo que es esa escultura o esos fragmentos escultóricos. Con lo cual, bueno, pues sales muy enriquecido y tienes ese sentido de lo cercano, como la gente que trabaja en un museo y sí. baja al almacén.
Bueno, lo que tú decías, ¿no? El encanto de meterte hasta dentro y tener la oportunidad de vivirlo como si trabajaras allí o fueras un incluso conservador del museo.
Exacto,
¿por qué no?
Conservador, ¿por qué no? Restaurador. Los registradores, que lo que hacen sí. es llevar un recuento de toda la pieza, cómo se conserva. Y la verdad es que el montaje es audaz, es un montaje que tiene un aire muy contemporáneo. De hecho, pues alguno parece unas instalaciones de arte contemporáneo, pero todo con obra de ese almacén del Museo Nacional de Escultura, que desde luego merece la pena verse.
Pues me parece interesantísima esa exposición, que por cierto pues estará hasta el 17 de noviembre.
Está hasta el 17 de noviembre. Y luego también tenemos en el patio Herreriano, ojo, muy buena escultura contemporánea, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid.
Muy bien.
O sea, que por eso decimos capital de la escultura.
Escapada a la tierra de Verónica Caso, pero ya. Gracias, Encarna.
A ti.
Y con lo último de Alessia Cara nos vamos, que ha salido hace unas horitas, si lo están escuchando aquí en Es la Mañana de Federico. Ya saben que volvemos el lunes a partir de las 7 con Luis Fernando Quintero, a partir de las 10 con el equipo, Verónica, Maite y servidora. Así que ya solo me queda desearles que pasen un feliz fin de semana y que no se marchen de la sintonía de radio. I'm